Y hablando de redes sociales, ha llamado la atención de la Sociedad Argentina de Pediatría, que ha elaborado un documento en el que se difunden las modalidades y las graves consecuencias en la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes víctimas de acoso y ciberacoso. Miren, para ponerlos en contexto, grosso modo, en las pruebas Aprender 2021 se hizo una serie también de preguntas en torno a ello a estudiantes. Las situaciones de violencias experimentadas en las escuelas, alumnos de sexto grado de nivel primario,
Sí.
42,9% dijo que alguna vez o muchas veces otros estudiantes dijeron mentiras sobre ella o él. 36% identificó que otros estudiantes lo insultaron, 32,5% señaló que otros se burlaron, 29,5% informó que les dejaron de lado a propósito, 23,6% afirmó que otros estudiantes les quitaron sus cosas o las rompieron. 22,6% de estudiantes señalaron que otros le pidieron a compañeros y compañeras que no se juntaran con él, y 16,1%, ay, que habían padecido agresiones físicas por parte de otros estudiantes. Esto la Sociedad Argentina de Pediatría lo ha tomado al momento de elaborar justamente este documento, donde se describen, desarrollan y pretenden justamente propiciar las condiciones para avanzar contra el bullying por un lado, el ciberbullying por el otro, que al no ser físico, al no ser en un espacio físico, el daño, el espectro de daño es mucho más grande. Pero sobre esto nos va a hablar Joan Zweig, que es divulgador tecnológico, experto en nuevas tecnologías, especializado en tecnologías emergentes, y queremos justamente conversar con él para saber cómo adultos y adultas, cómo abordar esto cuando nos encontramos estas situaciones entre nuestra familia, los niños y niñas de nuestro entorno. ¿Cómo estás, Joan? Laura, Rodrigo y Sebastián, te recibimos.
Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
No, un gusto recibirte, Joan, y te pedimos ilustrarnos, ¿no? Como profesional que sos y experto en estos temas y en el manejo de la tecnología, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, donde mi sobrino de 7 años maneja los dispositivos tecnológicos muchísimo mejor que yo, así sean aplicaciones, así sean juegos en línea, tiene un contacto a ese nivel que, por ejemplo, muchos adultos no tenemos. Entonces, se nos junta la crianza, que muchas veces la facilita la tecnología, y la exposición que tienen niños y niñas ante este universo que desconocemos como adultos para poder acompañarlos y protegerlos.
Sin lugar a dudas, yo asocio básicamente cuatro grandes factores que amplifican este problema del bullying y el ciberbullying, que no, el acoso no es algo nuevo, y el ciberbullying básicamente se empezó a masificar a partir del uso masivo de dispositivos móviles, de la democratización tan grande del acceso a la información y de los dispositivos móviles en general. Pero básicamente lo asocio a cuatro grandes factores que amplifican este problema. En primer lugar, el anonimato, ¿no? Todas las plataformas digitales permiten a los acosadores esconderse tras un avatar, lo que eso facilita el comportamiento abusivo, ¿no? Hoy en día hay una sensación de parte de los más chicos que pueden básicamente escribir lo que quieran y que no haya una consecuencia en ese sentido porque no se identifican con nombre y apellido. Después hay otro factor que potencia este problema, que es el acceso constante, ¿no? Y la falta de responsabilidad que tenemos frente al acceso, ¿no? Si tenemos disponibilidad permanente de Internet y redes sociales 24/7, de alguna forma uno puede acceder y estar expuesto, ¿no? Básicamente a todas estas realidades durante todo el día. Después está el tema de la viralización de estos contenidos, ¿no? Hoy en día también tenemos la sensación de que podemos escribir un mensaje o filmar un video o publicar una foto o lo que fuese y potencialmente viralizarla de una forma muy rápida. Amplificando aún el daño.
Claro.
Y hay un cuarto factor de que la tecnología de alguna forma propone, que es la perpetuidad, ¿no? Porque todas estos mensajes, estas publicaciones online, estos acosos, ¿no? Pueden persistir indefinidamente
Claro.
y esto de alguna forma le afecta a la vida de la persona que lo está recibiendo de una forma muy importante, ¿no?
Claro, completamente. Estoy pensando que bueno, es el combo que garantiza la impunidad para ejercer este hostigamiento o burla o exposición del otro. Y además también se me ocurre que ahora con la inteligencia artificial, viste que se pueden hacer muchísimas cosas ya. No es el photoshopeo de una foto como hace, no sé, 20 años atrás. Ya podés generar prácticamente imágenes o videos inclusive... aún sin esa persona captándola de manera clandestina. O sea, podés hacer un desarrollo de una foto falsa de una persona y exponerla y generar de esa manera también estos ataques cibernéticos.
Coincido plenamente. A ver, todas las tecnologías emergentes son herramientas, ¿no? Y las tecnologías en general son herramientas. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede ser utilizada como una aliada para combatir, por ejemplo, el acoso, por ejemplo... mediante moderación automatizada, algoritmos que puedan filtrar automáticamente palabras ofensivas o insultos o suspender cuentas que implican o no más plataformas. También, no sé, se me ocurre de soporte emocional, ¿no? Para ofrecer apoyo emocional básico y conectarlo con las autoridades o con institutos y también, tal como ustedes están comentando, como cómplice, ¿no? Para, por ejemplo, para fomentar el anonimato, para crear contenido manipulado, tal cual ustedes dijeron, ¿no? La inteligencia artificial puede generar contenido sintético, que pueden ser fotos, videos, imágenes falsas que se usan para humillar o para difamar a las víctimas. Ahí en Mendoza, hace algunos meses, el año pasado, hubo un caso de un chico en una escuela secundaria que tomaba fotos de los rostros de sus compañeras del colegio y las ponía en cuerpos desnudos, en cuerpo sin ropa, y publicaba esas fotos como si fuesen ellas. Y hoy en día la regulación tenemos que comprender que va mucho más atrás del avance tecnológico. Sí. Entonces, tenemos que entender que otra vez, después está el tema de cómo abordar estos temas en la escuela, de cómo abordar estos temas en nuestra casa, de cómo abordar estos temas en el ámbito social también. Y acá hay una responsabilidad individual muy grande de entender que estamos viviendo un mundo donde todo esto nos va a seguir desafiando como sociedad de forma permanente.
Joan, ¿qué tal? Buen día, Rodrigo, te saluda. Una consulta.
Buen día, Rodrigo.
¿Qué ocurre cuando esto de alguna forma se legitima desde el poder? Por ejemplo, cuando algunos ya refieren que se ha puesto de moda la crueldad, ¿no? Por parte de no sé, publicaciones o retweet del presidente de la nación, de algunos dirigentes políticos o referentes sociales. ¿Qué pasa cuando ya eso, de alguna manera, no es algo aislado?
Es hegemónico.
Claro, sino que las autoridades o las personas que tienen representatividad lo hacen como algo cotidiano.
A ver, yo creo que, en primer lugar, yo hace más de 10 años que me dedico a trabajar en temas de tecnología y sociedad. Y creo que hoy en día las nuevas tecnologías traen aparejada mucha impunidad. Uh-huh. Porque cuando uno no pone el cuerpo en escena, la impunidad aumenta. Entonces, esto sin lugar a duda, ¿no? Es un problema súper complejo y súper peligroso. Tal como ustedes comentaron, no sé, hace algunas semanas se conversó muchísimo, ¿no? De los casos de los likes del presidente a publicaciones también que quizás no son las más tradicionales del mundo, y eso de alguna forma las consecuencias son complicadas, ¿no? Hay una normalización también del acoso, yo creo que puede conducir a un aumento en la incidencia también del bullying, y estoy hablando del bullying a través de redes y el bullying también físico, el bullying uh-huh. en la vida real, ¿no?
Claro.
Porque de alguna forma las personas o los más chicos se sienten amparados por la actitud de sus figuras de poder, ¿no? Lo que hacen los más chicos es copiar a sus padres o a sus representantes. Y eso también de alguna forma creo que genera una erosión en la confianza en las instituciones que hoy en día tenemos, ¿no?
Y también me parece que excede al ámbito estrictamente escolar o de niños, niñas y adolescentes, con las complejidades, ¿no?, que presentan en su desarrollo y crecimiento. Creo que a adultos y adultas en distintos roles, gente a pie, cualquiera, también suele ser atacada. Es como que se normaliza que haya troll, ¿no? La figura del troll como normalizada en el ataque sistemático y con eje en una persona, en un determinado hecho, por hablar, digamos, grosso modo. Vos lo sabrás explicar mejor, Joan.
Sí, sí, a ver, personas con discapacidades pueden ser objetos de burlas también, o personas también que tienen otra orientación sexual o identidad de género, ¿no? Lo hemos visto también. Estamos en un mundo donde la tecnología crece a ritmos exponenciales y donde estos debates y estos dilemas los estamos teniendo cada vez más y tal como ustedes comentan, ¿no? No es solamente en el ámbito escolar, es en todos los ámbitos, quizás los que somos más adultos tenemos más herramientas para poder combatir, claro, el daño emocional que eso nos propone, o tenemos más más conciencia social, de alguna forma. Y también todo esto trae problemas aparejados, que es, por ejemplo, la dificultad para concentrarse en el aula o en el trabajo, o los problemas sociales que esto puede llegar a producir, de aislamiento, de baja autoestima. Creo que tenemos que entender que esto es algo que no es solamente para un grupo o para los más chicos, es algo que nos trasciende a nosotros y tenemos que tomarlo con esta seriedad. Yo creo que otra vez, yo soy un fiel creyente de que la regulación es positiva para el uso de la tecnología, definiendo límites de tiempo y fomentando un comportamiento responsable en Internet. Y tenemos que de alguna forma desarrollar habilidades, afrontar el bullying y el acoso, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida y en todos los rangos etarios generacionales que nos rodean.
Y eso, como para ir cerrando, Joan, que nos queda muy poquito tiempo, pero me interesa llegar, sí, a esta parte. Como adultos y adultas, si lo padecemos o si sabemos que en nuestro entorno alguien lo padece, o como padres, madres, tíos, tías, ¿Cómo abordamos, cómo nos libramos por ahí de ese estado de estrés constante, permanente, angustiante que muchas veces se propicia en las redes sociales a través del ciberacoso?
A ver, me parece que yo no soy especialista en términos psicológicos, ¿no? Uh-huh. Puedo dar mi opinión como autor en temas de tecnologías emergentes y sociedad. Creo que no hay que reprimirse, hay que buscar formas saludables de expresar las emociones. Es normal que nos podamos sentir un poco enojados, ansiosos, o incluso hasta culpables después de ser víctimas de ciberbullying, de un acoso de alguna naturaleza o de alguna dimensión. Creo que hay una responsabilidad individual de cómo nos vinculamos con la tecnología y cómo está nuestro bienestar digital, ¿no? Como habilidad, tomarnos un descanso de las redes, de internet, para ayudarnos a reducir la exposición y a relajarnos. Detectar también si hay algo, por ejemplo, yo quiero terminar con algo personal, ¿no? Yo hace algunos años, por ejemplo, decidí eliminarme Twitter, hoy en día llamado X, de mi teléfono celular, porque estaba expuesto a conversaciones con mucho odio. Y yo no quiero estar expuesto, ¿no?, todo el tiempo a lo que se llaman llamaban los sociólogos en la década del 70 el síndrome del mundo malo, ¿no? A medida que mayor exposición tenemos a medios masivos de comunicación, peor pensamos que está el mundo, está mucho peor de lo que está, de alguna forma. Entonces, creo que también hay una responsabilidad individual muy grande, y esto de aprender a manejar el estrés y la desconexión de la tecnología, cuidándonos a nosotros mismos y reconociendo las emociones. Eso me parece que es algo que tenemos de cada vez más que adquirir y que estamos todos de alguna forma en ese proceso, tratando de buscar ese equilibrio en este mundo donde la tecnología avanza tan rápido y nos presenta estos dilemas y estos grandes debates.
Joan, te agradecemos muchísimo el rato, la conversación, la reflexión también para nuestra salud mental principalmente, y también para trasladarla a quienes están más vulnerables, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, que suelen ser los blancos favoritos en estos casos de hostigamiento, de ciberacoso, como también de acoso a nivel físico. Muchas gracias, Joan, ha sido muy amable.
Siempre a disposición. Ustedes, muchas gracias, que tengan un lindo viernes.
Igualmente para vos. Joan Zweig conversaba con nosotras. Rodrigo, divulgador tecnológico, experto en nuevas tecnologías, especializado en tecnologías emergentes. Bueno, repasando, a raíz de este informe, de este documento que elabora la Sociedad Argentina de Pediatría, alarmada por el creciente bullying y ciberbullying, 7 de cada 10 niños lo padecen o lo han padecido, llama justamente la atención, se convoca a reflexionar sobre el uso de las nuevas tecnologías, de los dispositivos, el control, la regulación de los horarios, además de justamente las acciones de contención, de conversación, de padres y madres que se tomen el rato para pasar más tiempo con sus hijos, básicamente. Mi sobrino no sabe andar en bicicleta y tiene 19 años, pero maneja el teléfono como nadie. Yo no lo puedo creer a eso. ¿Dónde quedó esa infancia? En fin, nadie está a salvo, ni adultos, ni niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, por ahí desconectarse un poquito, desprenderse, descansar, ayude a desestresarse en este mundo atravesado ineludiblemente por la tecnología.